Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta jornada informativa del 6 de abril, sábado, de tiempo revoltoso en toda España. Ahora lo vamos a ver. El caso de Ángel y de María José ha ocupado portadas y minutos de radio y de televisión. Él ha ayudado a su mujer a quitarse la vida tras 30 años asistiéndola por una enfermedad degenerativa. Todo grabado en vídeo y todo difundido hasta la saciedad de los últimos días. Un drama y una historia de sufrimiento que ha irrumpido en la actualidad de lleno una vez que este hombre, bueno, pues fue detenido y ahora puesto en libertad. Esta es la historia, ya bien conocida, dramática desde el punto de vista humano, desde luego. Sin entrar en ningún juicio moral o ético, la justicia será ahora la encargada de dirimir responsabilidades si las hubiera. Más allá, la historia de esta pareja ha sido tan impactante y emocional que en plena precampaña los partidos políticos que defienden la eutanasia se han lanzado a procesar electoralmente este caso. Sin ir más lejos, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, habla del tema.
Naturalmente, la regulación incluirá lo que todos pensamos que ha de incluir, la voluntariedad expresada por la persona y, obviamente, se entiende como un derecho a una muerte digna. Con todas las cautelas, esto ha de llevarse cuanto antes a la Cámara y aprobarlo. Y ahí está el compromiso de este Gobierno para impulsarlo.
Aprobarlo cuanto antes, el compromiso del Gobierno para impulsarlo. El PSOE ya ha convertido los viernes del Consejo de Ministros en una maquinaria de difusión electoral a costa del erario público, así que este debate de la eutanasia, bueno, pues no extraña que haya entrado en la campaña desde Moncloa. Sirve al PSOE para reconducir el foco social y mediático a un terreno que le es más cómodo y lo aleja de otros más comprometidos, como pueden ser los apoyos que ha recibido de Bildu a sus decretos, como el apoyo que los socialistas han dado a la ley vasca de abusos policiales o los coqueteos que sigue manteniendo el Partido Socialista al Gobierno con los independentistas de cara a futuros e hipotéticos pactos después de las elecciones del 28 de abril. Además, todo esto le sirve al Partido Socialista para seguir limando las posibilidades electorales de Podemos al capitalizar el debate de la eutanasia en el caladero de votos de la izquierda. La apertura de este debate tras la noticia del suicidio asistido protagonizado por esta pareja ha llegado cuando se ha cerrado la plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal. La Iglesia no ha variado su postura. Sin entrar en juicios sobre este caso en concreto, el obispo secretario Monseñor Luis Argüello ha defendido aquí en la cadena COPE la linterna de la Iglesia, principalmente el valor de la vida.
Yo creo que la organización social, los gobiernos, nuestras cortes, las comunidades autónomas que tienen competencia en los temas de la salud, deben de pensar cómo poder ayudar a esta situación y nunca pensar que la muerte provocada es la solución a estos problemas.
Lo cierto es que el debate sobre la eutanasia no es nuevo, pero ahora se ve avivado por la fuerza emocional de la historia que hemos conocido, difundida además de forma masiva, y por los anhelos electorales de determinados partidos en el espectro de la izquierda. Aquellos que pedían, por ejemplo, no legislar en caliente sobre la prisión permanente revisable, consideran ahora que hay que legislar de inmediato en esta materia tras conocer este caso. El tema tiene muchas aristas, empezando por abordar un verdadero sistema de cuidados paliativos que actualmente no existe como tal en España. Y decíamos que el Gobierno continúa con la maquinaria electoral alimentada por el erario público. Lo último son 1.313 millones de euros para un plan de parados de larga duración. Ojalá sirva para algo. Pero como cada viernes, el tufo electoral es como para pensar que hay mucho de titular y poco de contenido en la medida que han anunciado en este plan. Han sido los propios sindicatos los que han hablado de un auténtico brindis al sol. Mejor sería si este tipo de medidas se dieran fuera del periodo electoral y con más consenso, y a lo mejor incluso con un gasto más calculado. La Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ya ha advertido de que estos viernes sociales, electorales, como los quiera llamar, están sumando casi 1.000 millones al déficit del Estado español. Por cierto, que otra de las medidas aprobadas responde a la renovación energética, decreto de autoconsumo eléctrico, que quiere decir, muy en resumen, que los bloques de viviendas o los polígonos industriales van a poder generar su propia electricidad, por ejemplo, a través de los paneles solares. Hasta ahora solo existía el autoconsumo de manera individual. A ver cómo funciona todo esto del consumo eléctrico, autoconsumo, puede ser un buen tema para proponer en la próxima junta de vecinos. Yo ahí lo dejo. Son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias. Es el momento de repasar con Carmen Ibáñez más noticias para comenzar este sábado bien informado. El PSOE critica a Bildu por sus ataques a la policía y a la Guardia Civil, pero apoya la ley de abusos policiales en el País Vasco.
Ley aprobada en el Parlamento Vasco con el apoyo del PSOE. La portavoz del Gobierno, Isabel Cela, ha criticado al diputado de Bildu, que llamó nazis a los representantes de la policía y Guardia Civil, y ha defendido que la ley de abusos policiales no equipara a las víctimas de ETA, ha dicho, con las víctimas de la policía.
Hablábamos del plan energético que ha aprobado el Gobierno. Tiene más aristas. Prohibido cortar la luz a consumidores vulnerables en olas de frío o de calor.
Lo aprobó ayer el Ejecutivo dentro de la estrategia para erradicar la pobreza energética. Además, dio luz verde a las condiciones bajo las que se regulará el autoconsumo eléctrico a partir de ahora.
Esquerra Republicana, esto es un sondeo, ganaría las elecciones generales en Cataluña las del 28 de abril. Estos serían los resultados en Cataluña.
Casi empatado con los socialistas catalanes, según el llamado CIS catalán. Aumenta el apoyo a la independencia, que supera ligeramente el 40%. Por cierto, muy cerca de los máximos históricos registrados en otoño de 2017.
Seguimos con el lío del Brexit. Theresa May vuelve a intentar ganar tiempo.
La primera ministra británica ha pedido oficialmente a la Unión Europea otra prórroga hasta el 30 de junio. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofrece que esa demora sea de 12 meses. El miércoles los líderes comunitarios volverán a hablar del tema.
Rusia cada vez más cerca del régimen chavista de Venezuela.
Moscú ha prometido incrementar su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy sábado hay convocadas nuevas manifestaciones a favor y en contra del régimen venezolano.
Y a la vez Estados Unidos ha incrementado también las sanciones al régimen chavista. Y en cuanto a la previsión del tiempo, tenemos por delante un fin de semana, Carmen, pasadito por agua.
Un baile de borrascas dejará lluvias en prácticamente todo el país. Ángel, verán la nieve en cotas bajas del norte y las temperaturas serán más frescas de lo habitual para esta época del año.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La historia de María José Carrasco, la enferma terminal que tras 30 años de sufrir esclerosis múltiples fue ayudada a morir por su marido, ha traído el debate sobre la eutanasia a la campaña electoral, pero lo cierto es que es un debate que va más allá de la actividad política, de lo que puedan decidir los políticos. Necesita un consenso mucho más amplio, un debate que concierne, por ejemplo, y entre otros, a los médicos. Carmen Lavallén.
Hubiéramos podido hacer algo más por Ángel y por María José, y en el futuro, ¿cómo hacer que nadie se vea confrontado al mismo sufrimiento que ellos han padecido durante 3 décadas? Responde Marcos Gómez, coordinador de atención al final de la vida en la organización Médico Colegial.
Me da la impresión de que todos los cuidados durante 30 años han estado a cargo de su marido. Y eso no puede ser, o sea, esto no lo aguanta nadie, no lo resiste nadie, ¿no? Con un tremendo sufrimiento también por ver sufrir a su mujer. Por lo tanto, yo creo que más ayudas. Y luego, pues más cuidados paliativos.
Todo porque en España cada día mueren 100 personas sin recibir las prestaciones por dependencia a las que tienen derecho. Y también a diario fallecen más de 150 enfermos sin los cuidados paliativos que necesitan. Faltan centros de día para aliviar a los cuidadores y, sin duda, asistencia domiciliaria. Los necesitan las personas más vulnerables de la sociedad, las que menos medios tienen.
Si abogamos y reclamamos posibilidades de elección, tiene que haber 2 cosas para elegir. Oiga, usted puede elegir entre la eutanasia o que le cuidemos primorosamente. Y entonces será otro debate. Pero es que el debate de hoy es sencillamente que la mayoría de la gente no puede elegir porque no tiene acceso a unos cuidados paliativos como de alma.
Y es que por su experiencia, cuando una persona y su entorno reciben los cuidados que necesitan, rara vez eligen morir en lugar de vivir.
La Conferencia Episcopal Española ha señalado que la muerte provocada no es la solución para los problemas de la sociedad. Así lo ha subrayado el secretario general, Monseñor Luis Argüello, en una rueda de prensa tras el final de la Asamblea Plenaria de los Obispos.
Yo no estoy hablando, Dios me libre, de pensar en la cárcel para nadie en este caso, pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas.
A esta hora contamos también que el Partido Popular va a llevar al Tribunal Constitucional la llamada Ley de Abusos Policiales aprobada el pasado jueves en el Parlamento Vasco con los votos de apoyo del Partido Socialista y el PNV. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. No uno, sino dos son los recursos que va a presentar el PP, uno contra la ley del Parlamento Vasco y otro contra la del Navarro, que aprobó una parecida hace pocos días. Pablo Casado cree que los policías han sido insultados y apunta a Sánchez.
Yo creo que no se puede aguantar que para que permanezca una semana más con el Falcon o en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se alíe con los proetarras, se alíe con aquellos que llaman nazis a los policías nacionales y a la Guardia Civil, con aquellos que no han condenado 800 asesinatos, que siguen yendo a recibir como héroes a los etarras sanguinarios cuando salen de la cárcel.
En la misma línea se manifestaba Albert Rivera en el foro ABC. La última infamia de Sánchez apuntaba, aunque eso sí, Ciudadanos solo va a acudir al defensor del pueblo al no tener los diputados suficientes para recurrir al Tribunal Constitucional.
Vamos a llevar al defensor del pueblo en las próximas horas un recurso al Tribunal Constitucional de esa ley. Porque el defensor del pueblo tiene que defender al pueblo, a los guardias civiles, a los policías y a la dignidad del pueblo español. Creo que es inconstitucional que un político decida si hay abuso policial o no. Eso lo tiene que hacer un juez, por suerte, y no desde luego Otegi ni nadie que se le parezca.
Una ley en cuyo debate el representante de Bildu comparó a la policía y a la Guardia Civil con los nazis.
Precisamente el gobierno de Pedro Sánchez ha criticado al diputado de Bildu, que llamó nazis a los representantes sindicales de la policía y de la Guardia Civil, pero ha vuelto a apoyar esta ley de abusos policiales aprobada en el Parlamento Vasco. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, defendía la posición de su partido en el País Vasco.
He de decirle que en esa ley no hay ningún punto que compare a las víctimas del terrorismo de ETA con las víctimas la policía.
Además de todo esto, el Ejecutivo aprobaba ayer una nueva estrategia para abordar la pobreza energética. Va a prohibir cortar el suministro eléctrico a consumidores vulnerables cuando haya olas de frío o de calor. Joaquín Bizmanos.
La estrategia pretende reducir de aquí a 2025 a la mitad el número de personas que sufren pobreza energética. La ministra Teresa Rivera reconoce que las cifras varían mucho según la variable que cojamos.
En función del indicador podemos encontrar modificaciones que van desde 3,5 millones a 8,1 millones. De personas.
Son 19 acciones concretas. Se prohíbe cortar el suministro, por ejemplo, en olas de frío o calor a consumidores vulnerables. Incluye la creación de un nuevo bono social, un cheque automático, que incluirá todas las fuentes de suministro, luz, pero también aire acondicionado en ciertas zonas o el agua.
Donde al principio de temporada se calcula de manera automática las características de vulnerabilidad de las familias, de los hogares y de las condiciones climatológicas de la zona de la que estemos hablando y se aplica directamente a partir de la información cruzada disponible por parte de las administraciones la emisión de un cheque.
Como hay que cruzar esos datos, será clave la coordinación de todas las administraciones públicas.
Y la Conferencia Episcopal Española ha dado un paso más en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. La Asamblea Plenaria ha aprobado dos medidas pioneras en el mundo, Nacho de Gamón.
Por un lado, los obispos han aprobado la creación de un directorio a propuesta de la comisión creada en octubre para actualizar los protocolos antiabusos con orientaciones precisas para la prevención de los abusos y el acompañamiento personal a las víctimas. Además, la Conferencia Episcopal ha solicitado permiso a la Santa Sede para elaborar un decreto general que le permita legislar en toda la Iglesia en España sobre los procesos relacionados con abusos sexuales a menores. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Y es la primera conferencia episcopal del mundo que pide a la Santa Sede un decreto general para poder legislar en todo el territorio de la conferencia.
También se ha pronunciado sobre la campaña de fake news que ha afectado esta semana a la diócesis de Alcalá de Henares y a su pastor, Monseñor Resplá. Los obispos han lamentado asistir a un ejercicio de manipulación de la verdad que provoca odio, muestran su apoyo a la diócesis y a su obispo y afirman que defenderán la libertad de conciencia de cada persona y la libertad de la Iglesia para acoger y acompañar a quien libremente se acerque a ella.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Porque es el de los goles,
el de la emoción,
el del espectáculo,
el de siempre, el clásico.
Por todo ello, el fin de semana es Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Eibar.
Ronda informativa en Tiempo de Juego.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Venga, vamos, vamos.
Y el domingo más deporte en Tiempo de Juego.
Marco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.815. 80815, serie 94094.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta semana, este mismo miércoles, el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante, es decir, convalidar la retahíla de decretos que ha ido sacando pues en los últimos meses y ya en plena pre-campaña electoral. Lo ha hecho a través del cuerpo de guardia, podríamos decir, que del Congreso de los Diputados, que es la Diputación Permanente, y lo ha hecho con el apoyo ya previsto, por otro lado, de formaciones como los protarras de Bildu. Vamos a hablar de esto en la actualidad política y vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, ese ya famoso lema que ha elegido el Partido Socialista. Antes, vamos a saludar al jefa de política de la cadena COPE, María Dabá. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y al otro lado de la línea telefónica, pendiente de todo lo que ocurre en el Partido Socialista, en los pasillos de Moncloa, Ricardo Rodríguez, compañero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues nada, lo dicho, empezando el menú informativo por los decretos como plato fuerte, el miércoles le dieron el sí quiero la mayoría de los grupos a Pedro Sánchez en la convalidación de esos decretos. La mayoría, no todos, pero la mayoría, Ricardo, la mayoría, responden más bien a esos viernes sociales que dicen unos, viernes socialistas que dicen otros, pero en fin, toda la batería de medidas que ha ido poniendo el gobierno encima de la mesa y que tienen bastante que ver pues con diferentes sectores electorales.
Sí, lo cierto es que la explotación del resorte del BOE es, podemos decir, la gran baza de Pedro Sánchez. Ayer mismo el Consejo de Ministros tiraba del plan de lucha contra parados de larga duración, que lo que pretende el PSOE es seguir acompañando estos decretos del dilema planteado para estas elecciones. O el PSOE tiene una amplia mayoría o gobernará la triple derecha, como dicen en el Partido Socialista, recortando pues medidas sociales, que es lo que quieren incrustar en la cabeza del elector Pedro Sánchez, para combatir precisamente una relajación del electorado y para intentar pescar entre indecisos. Es un todo o nada que evidentemente pasa por hacer un uso espurio de lo que debe ser en realidad un decreto, para lo que debe servir en realidad un real decreto ley, ¿no?
Sí, y Ricardo, además que le está funcionando y que, bueno, pues esto está solapando la acción política de otros grupos como Podemos, María, ¿no? Que se han quedado ahí un poco a expensas de lo que va decidiendo el gobierno.
Claro, esa vena social, esa faceta social, se la ha robado el propio gobierno y la está amortizando, por lo menos eso es lo que dicen ahora mismo las encuestas. Fue curioso que parte de esa jornada estuvo marcada por la indefinición del PNV respecto a apoyar alguno de los decretos. Luego supimos que era el de la vivienda. El PNV hizo pues el teatro habitual que suele hacer en estas cosas.
Se hizo de robar.
Plantea sus dudas y luego, bueno, dice que sí, que en realidad sí hablaron y consiguieron que cambiara el clima, decía, cambiar el clima. Luego hemos sabido que va a haber una reunión de la Comisión de Competencias entre el Estado y el País Vasco.
Amigo.
Y también pues que ha habido unos cambios de grado en algunos presos etarras.
Todo esto no es nuevo, ¿no?
Todo esto no es nuevo, pero bueno, o sea, yo entiendo que cada uno venda
claro,
su...
A lo suyo.
Claro, y luego otra parte curiosa de este... De esta diputación permanente fue que Bildu, fue imprescindible, pero solo en algún decreto, todo hay que decirlo, porque en otros también tuvo el gobierno el apoyo de Ciudadanos, pero sacó pecho de eso. Es más, dijo que había mendigado, que le habían mendigado el apoyo, llegó a decir.
Sí, estaba hablando Otegi, que le llamaban, ¿no?, desde el Partido Socialista y tal, había recibido llamadas, sí.
Ricardo sabrá...
Sí, en efecto, es evidente que una diputación permanente realmente está tan apretado las votaciones, porque los representantes es como un mini congreso, para que lo entienda el oyente, es un mini hemiciclo, en realidad, la traslación del hemiciclo, pero a pequeña escala, y evidentemente el gobierno, la premisa que tenía era llevar decretos, leyes, que tuviera asegurado que iba a poder convalidarlos o intentar convalidarlos. Sí. De ahí que la diferencia podía ser en algunos casos de un simple voto, dependiendo de los bloques, y ahí al más alto nivel, bueno, empezando por la propia vicepresidenta Carmen Calvo, fue la que estuvo haciendo gestiones, sobre todo con el PNV, que evidentemente en estas circunstancias lo decía, lo subrayaba María, conocemos bien cómo funciona el PNV, se espera siempre al último minuto para ver cómo está la correlación de fuerzas y precisamente para poder sacar la mayor tajada posible.
Que se lo digan a Rajoy cómo funciona el PNV.
bueno, sí, es curioso, bueno, claro, todo este apoyo de Bildu sirvió para que al día siguiente Pablo Casado hablara de decretos abertzales, que justo coincidió con este espectáculo en el Parlamento Vasco sobre la ley, sobre la policía. Bueno, sí. fue todo un poco en el mismo pack, por decirlo así. Y además el PP ha recurrido dos de esos decretos. No es que dicen que no están en desacuerdo en el fondo, pero sí que están en desacuerdo en las formas, en haberlo hecho de manera como
subterránea,
sí, eso es, durante cuando ya están disueltas las Cortes. Y luego lo que dicen también es que, claro, es que no hay fondos para esto. Entonces, como extender un cheque sin fondos, por eso votaron en contra de todos ellos. Ellos decían, no, es que nosotros lo hemos hecho por coherencia. Esto les puede pasar factura, claro.
Quizá a mí me sorprendió que votasen en contra del decreto del Brexit, del plan de contingencia ante un Brexit duro. Quizás
sí.
Era el decreto que más, el único decreto que tenía sentido llevar en estos momentos al Congreso, al margen.
El único que se ajusta a la norma de excepcionalidad y urgencia.
Exacto, porque el resto, pues todos coincidimos en que es puro electoralismo, es aprovechar que tú estás en la Moncloa para viernes tras viernes aprobar medidas que evidentemente luego habrá que ver cómo se paga. Pero sí es verdad que a mí personalmente me llamó la atención que el Partido Popular también, ante un plan de contingencia de algo que es inminente, pues votara que no. Pero,
sí, ellos sí. Decían, lo que dijeron durante el debate, es que bueno, que en realidad era un plan de aquella manera, en plan pues mucha fanfarria, pero luego pocas cosas concretas, porque en el fondo eran las empresas las que iban a tener que asumir eso. De todas formas, sí que es cierto que claro, esto sirvió también para que los socialistas acusaran al PP de romper la política de Estado, decía, ya no es un partido de Estado. Pero, bueno, no hay que olvidar tampoco que el Partido Socialista votó en contra de la Comisión Europea de Juncker porque estaba el comisario Cañete dentro de esa comisión, y era algo que nunca había pasado. Normalmente el grupo perdedor de las elecciones apoya al comisario que propone el gobierno en el Estado, por lo menos había pasado hasta ahora. Entonces, claro, a eso se aferra un poco también el PP, decir, bueno, pues oye, que vosotros fuisteis los primeros que rompisteis la baraja.
Bueno,
lo que es evidente es que, claro, es el gran problema de llevar decretos, leyes en plena cuenta atrás a las elecciones. Todo el mundo, unos y otros, están midiendo sus pasos mirando fuera del hemiciclo, están sobre todo mirando a su potencial electorado, con lo cual yo estos decretos me los ahorraría.
Bueno, nos queda una última cosa encima de la mesa y os pido brevedad. El lema que ha elegido el gobierno, bueno, en este caso, perdón, el Partido Socialista, que a veces se confunden las cosas, haz que pase, dice el PSOE, y bueno, no ha dejado lugar al cachondeito patrio, al cachondeito nacional. Ahí me suena lo de doctor, que le está esperando el señor Martín, por favor, haz que pase. Bueno, pues también podría ser algo así, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo, el lema y sobre todo cómo lo valoran?
Pues a mí, la verdad, el lema, cuando lo descubrimos ahí hace un par de días, ahí me dejó bastante frío, pero bueno, ellos tienen estrategas que saben perfectamente qué lemas utilizar para llamar sobre todo a la movilización, porque saliendo como sale el PSOE, según todas las encuestas, como ganadores, es verdad que había empezado a cundir y ha empezado a cundir el temor a que el electorado se quede en casa. De ahí ese eslogan de campaña, ese haz que pase, impreso en color rojo sobre el rostro en primer plano, en blanco y negro de Pedro Sánchez, aunque también se van a usar otras imágenes de la España que dicen querer y representar, como el de la manifestación feminista o el mundo rural. Pero la idea es reclamar o movilizar que el potencial votante haga un esfuerzo extra y no se quede en casa el 28 de abril.
María.
Al margen, y eso fue lo que ya implosionó ese día en la presentación del lema, fue pues la ministra portavoz descubriendo que estaba inspirado
al Titanic.
Que eso ya, claro, ha dejado a la oposición, le puso el balón a la oposición para que rematara puerta. Claro, la oposición lo que dice es haz que pase y que no vuelva, ¿no? Ya el PP le costó, pues que creo que fue media hora en hacer un primer vídeo hablando de eso y luego otro con lo del Titanic. Un PP que, claro, pero efectivamente de este lema te acuerdas, el del PP es valor seguro, que en realidad tampoco ha quedado tanto, se ha hablado menos de él, y lo que sí apunto ya por último, que los populares tienen también un lema extraoficial, que es lo que van a repetir en campaña, es a más Vox, más Sánchez. Quiero decir que si tú votas a Vox, Sánchez se va a quedar en la Moncloa. Esto es lo que van a decir.
Sí, tenemos, digamos, al primer plano y luego todo lo que hay detrás, que es muchísimo más, que es precisamente de lo que hablamos aquí en esta sección de análisis político. María, Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El hasta ahora vicario general de Bilbao será el nuevo obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral de Bilbao, ordenación episcopal de Joseba Segura como nuevo obispo auxiliar. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que sea del 6 de abril. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Nos quedan apenas 22 días para que llegue el 28 de abril. ¿Qué pasa ese día, el 28 de abril? Bueno, pues que estamos llamados a las urnas un buen número de españoles. Son las elecciones generales. Estamos inmersos en una campaña que resulta casi infinita y del agitado árbol van cayendo encuestas sobre la intención de voto. De ese árbol se ha caído en las últimas horas la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, a lo que se conoce como el CIS catalán. Solo es una encuesta, pero de ella se desprende el batacazo que le puede esperar al partido de Carles Puigdemont, el PDeCAT, en beneficio de Esquerra Republicana. En esta encuesta, de cara a las generales, resulta llamativa también la recuperación de los socialistas catalanes del PSC. Resulta que Ciudadanos se mantiene y que bajan sensiblemente los Comunes Podemos y el Partido Popular, aunque en este caso del PP hay una posibilidad de voto oculto, como le puede ocurrir, por ejemplo, a Vox. Este es el panorama que pinta el CIS catalán y que deja varias consideraciones encima de la mesa. La primera, Quim Torra es un presidente políticamente amortizado. Ya está de paso, él lo sabe y prácticamente que le da igual todo. Esquerra está sacando rédito a su protagonismo en el juicio del procés catalán con su líder Oriol Junqueras encausado y va a seguir haciéndolo. Puigdemont está pagando su fuga. Pierde poder el PDeCAT, pero eso no garantiza que los que puedan venir, los de Esquerra, vayan a ser una solución, aunque al PSOE le viene mejor el cambio para seguir negociando y lo hará previsiblemente después de este 28 de abril. Así que vayan haciendo las apuestas. Sábado 6 de abril, por lo pronto, en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Álvaro Echeverría. Juan Guaidó anuncia para hoy una nueva jornada de protestas contra Nicolás Maduro.
La oposición se moviliza hoy en 358 puntos de Venezuela contra el régimen y a favor del presidente encargado Juan Guaidó. Protestarán también contra los fallos en los servicios públicos y los apagones del pasado mes de marzo. Es la autodenominada Operación Libertad para echar a Maduro del Palacio de Miraflores.
La IREF cifra en 920 millones de euros los viernes sociales del gobierno.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé también que el déficit público cierre este ejercicio en el 2,1 del Producto Interior Bruto, 8 décimas por encima del objetivo inicial. Concluyen que la no aprobación de los presupuestos de 2019 ha supuesto que no se pongan en marcha una parte de las medidas con un efecto neto positivo, dicen, sobre el déficit.
Bueno, vuelve la nieve, eso sí, en plena primavera.
En zonas altas de la mitad norte de la península también nevarán las sierras de Jaén y Sierra Nevada. Habrá precipitaciones con viento fuerte en Andalucía, en el oeste de Galicia y en la zona del Estrecho. Se esperan nubes en el norte, en Cantabria, en los Pirineos y en Canarias. En las islas también se esperan chubascos.
La gran cita deportiva de la jornada la tenemos en un punto clave, en el Camp Nou. Allí se van a enfrentar el Barça, evidentemente, que juega de local contra el Atlético de Madrid. Es decir, se va a dirimir la Liga.
A las 9 menos cuarto se dan cita en el Camp Nou el primero y el segundo de la Liga. Los de Valverde llegan sin Dembélé ni Arturo Vidal, mientras que el Cholo sí podrá contar tanto con Costa como con Morata. Para el argentino, la única opción que tienen es ganar en Barcelona.
Yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana.
Además, el Madrid recibe a Eibar a las 4 y cuarto con la necesidad de ganar y cumplir ante su afición, y lo hará sin Ramos ni Courtois. También se disputan el Girona Español a la 1 de la tarde y el Rayo Vallecano-Valencia a partir de las 6:30. Y en baloncesto, la Euroliga ha terminado su fase regular. Victoria del Barça ante el Hinky ruso y el Gran Canaria se despide de la competición con derrota ante el Bayern. Jugarán los playoffs el Real Madrid frente al Panathinaikos, el Barça frente al Anadolu Efes y el Baskonia ante el CSKA ruso.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
José Nieto nos ha contado la información deportiva y Samuel del Río nos va a dar un avance de las portadas en sus ediciones nacionales que están contando la prensa generalista. Samuel.
Buenos días, Ángel. Pues buenos mira, días. Empezamos por ABC. Vemos a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, durante su intervención en el foro ABC. Declaraciones y preguntas. Y Rivera garantiza que jamás hará presidente a Sánchez. Eso es lo que destaca ABC en su portada. Dice Rivera que utilizó Sánchez el sello de la Moncloa para mentir sobre su tesis y que la ley vasca de abusos policiales es su última infamia. Y vamos con más portadas. El Mundo cita a Teresa Jiménez Becerril, candidata del PP por Sevilla y hermana del concejal asesinado por ETA junto sí. a su esposa. Es muy crítica con el gobierno. Dice que un político francés nunca pactaría con los terroristas de Bataclan y que Otegi está envalentonado porque Sánchez le da alas. También tenemos datos del CIS catalán, Ángel.
Sí, sí, lo acabamos de comentar precisamente ahora a las 7:30, ¿no? Los resultados que puede arrojar el resultado electoral en Cataluña en estas elecciones generales dejaría el siguiente reparto.
Esquerra hundiría a Puigdemont en las generales, es lo que destaca El Mundo, y vemos que obtendría el partido de Esquerra Republicana de Cataluña entre 14 y 15 escaños con un 24,5% del voto, y el PSC entre 11 y 13, y el batacazo es para Junts pel Cat, los de Puigdemont, entre 5 y 7. Recuerda que en 2016 sacó el PDCAT 8 escaños y ahora bajaría a 5. Ese es el hundimiento del que habla el CIS catalán. Y vamos con más cosas, Ángel. Caos en la Generalitat hunde las expectativas del partido de Puigdemont. Mismo tema en la portada del País. Y también lleva que la Unión Europea teme un sabotaje interno de Londres y se retrasa mucho el Brexit. Que Bruselas busca evitar que el Reino Unido frene desde dentro la maquinaria europea. Y es que lo pueden que hacer.
Sí, sí, claro.
Lo podrían hacer.
Mientras sigan formando parte de la Unión Europea pueden hacer muchas cosas.
Y muy interesante esto también, Ángel, lo del bulo de la caravana griega. Que no existe ninguna caravana de migrantes griega. Es una noticia falsa y lo lleva el País en su portada con foto sobre la existencia de una caravana de migrantes que podría cruzar de Grecia a Macedonia del Norte, y eso ha obligado a 800 personas de Atenas y Salónica a acercarse a la frontera que sigue cerrada.
Gracias, Samuel. Luego vamos a más. Miramos al calendario y quedan 3 semanas escasas para las elecciones generales del 28 de abril y ya nos encontramos en plena campaña electoral. En realidad llevamos de campaña electoral ya unos cuantos meses, aunque no sea oficialmente. Y es que, ¿cuál es lo más importante en una campaña electoral, en una precampaña, en todo este escenario en el que nos encontramos? Sin duda, el mensaje que se quiere transmitir. Los políticos van a hacer de todo lo posible para que el 28 de abril introduzcas su papeleta en las urnas, la que ellos quieren, claro. Y para ello comenzaremos a ver anuncios publicitarios, mensajes a través de las redes sociales, cada vez más los famosos cara a cara, debates televisivos, y con todas las campañas vienen también el eslogan. El eslogan es algo principal en una campaña electoral, pero algunas veces, Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Esos eslogan vienen cargados de polémica, ¿eh?
Pues sí, tanta. Esta misma semana apenas se ha hablado de otra cosa. El lema de campaña del Partido Socialista se ha hecho público, haz que pase. Y Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, nos ha ayudado a analizar este eslogan.
Lo que transmite es la idea de tu voto al Partido Socialista permite que ocurra, es decir, que esa España central siga al mando. Ni las tres derechas ni los secesionistas. De momento le está dando un buen resultado comunicativo, según nos dicen las encuestas.
Bueno, pues esta es la estrategia comunicativa de Sánchez, con el mismo fin, al final, el que tienen todos, ¿no? Acabar recabando el mayor número de votos, y lo que no sabemos es si le funcionará tan bien como le funcionó a Felipe González en su momento. Bueno, en este caso, con el lema por el cambio y con un vídeo en el que se iban abriendo ventanas una tras otra, Felipe González consiguió una abultada victoria electoral allí en el 82. Además, muchos expertos coinciden en que este, por el cambio, ese lema, ese eslogan, ha sido el que más contribuyó al éxito en unas elecciones.
Bueno, a Felipe González le dio buenos resultados. Dentro de poco comprobaremos si le sucede lo mismo a Pedro Sánchez, que a unos días de hacer público el lema, ya han comenzado los rumores de que podría haber plagiado este mismo eslogan, ¿no? Este de haz que pase. Pero la verdad es que es complicado no caer en algo que ya se haya hecho. Porque aquí está, como se suele decir, todo inventado, ¿no? Precisamente la palabra cambio que utilizó Felipe González en su momento, en el 82, estamos hartos de escucharla en todas las campañas electorales. Y esto le hemos preguntado a Manuel Mostaza. Si está todo inventado en esto de los lemas electorales, él cree que la clave es que cada vez estamos más comunicados.
La comunicación política se va haciendo global, como se globalizan las sociedades humanas, y es normal que muchos de estos lemas o de muchas de estas ideas fuerza en las campañas electorales se repitan.
Y es que al final, pues los eslogan aparentemente no tienen una función clara, pero ten por seguro, Ángel, que si lo haces bien, cala en el pueblo e incluso traspasa fronteras.
Did you say yes we can?
Y además, en España tampoco somos tan diferentes.
Bueno, aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? El Yes We Can de Obama se transformó inmediatamente en el Sí Se Puede de Podemos, que por cierto también se utiliza en muchos otros ámbitos, no solo en el político, sino en los deportes y demás, ¿no? Y ahí continúa, ya se ha convertido en el mantra de todo el electorado de Podemos, pero Manuel Mostaza advierte que hay que tener en mente a todo el electorado cuando realizas un lema de campaña.
Cuando solo te quieres enfocar a los tuyos nunca son mayoría. Entonces, en ese sentido, tienes que diseñar lemas que sean atractivos, que no generen un rechazo excesivo en el resto del electorado.
Sí, porque es que, además, algunas ideas para transmitir ese mensaje pues no terminan de salir del todo bien.
En esa niña pienso, en esa niña que va a crecer, que tiene que estudiar, que quiere tener una vivienda. Esa niña está en mi cabeza. Esa niña es la que mueve mi sentimiento y mi corazón. Esa niña.
Bueno, esa niña, la bautizada niña de Rajoy, que dio para horas y horas de burla de unos y de otros y de muchos memes. Pero esto, pues al final es otra forma de colarnos el mensaje, ¿no? Hacerlo persona, personificarlo, aunque en ocasiones pues no sale como se planteaba.
Bueno, y no podemos olvidarnos de los vídeos y anuncios de las campañas electorales. En los primeros años de la democracia, los anuncios eran discursos de los candidatos hablando a cámara y podían durar hasta 5
largos,
minutos.
Largos.
Largo, larguísimo, en fin. Y a medida que han pasado los años, pues el foco ha ido cambiando. Desde luego. Así nos lo explica el propio Manuel Mostaza.
La política se ha espectacularizado y sentimentalizado. Estamos en sociedades ya, en fin, posmodernas y en las que lo sentimental es lo que mueve, ¿no?
Bueno, al final lo que se busca provocar es la reacción en el votante, claro.
Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso. España en positivo.
Bueno, este fue el vídeo de campaña del Partido Socialista en el 96 que se parece bastante a lo que ahora mismo está haciendo Pedro Sánchez. Y mira que ha llovido, ¿eh? Todas las elecciones estaban en su contra y deciden, en este caso, apelar al miedo. Es decir, lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez con el tema de las tres derechas y demás. Y lo comparaban en este año 96 con un PSOE positivo y a todo color.
Defender la alegría. Bueno, alegría, positivismo, sí. Que al final el mismo mensaje, ¿no? En este caso fue el vídeo de apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, que seguro que lo recuerdas, porque en él aparecían un montón de artistas y al final del vídeo hacían ese gesto que se volvió muy famoso, que fue el gesto de la ceja.
Sí, además creo que en esa campaña fue cuando empezó a utilizar lo de ZP. Que también fue uno de los
símbolos
de la campaña, efectivamente. Bueno, este es otro de los truquillos que puede servir para ganar votos, gestos que todos recordamos por muy sencillos que sean, pero ¿sabes qué es también muy efectivo? Las canciones.
Extremadura, siempre nuestra única doctrina. ¿Qué?
Somos el mundo porque nosotros lo formamos, somos la espina dorsal del corazón de algo que no comprarán pues nunca. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos.
El rum rum.
Bueno, pues aquí teníamos bastantes ejemplos, sí, ¿no? De canciones, el rap de campaña de Monago en Extremadura en 2015, también rap de Tony Cantó en 2011, que al final, pues bueno, es música con la que pretenden acercarse a un votante más joven. Y por último escuchábamos ese run run de Ada Colau, que la verdad es que le debió de funcionar porque desde entonces, desde 2015, es alcaldesa de Barcelona.
Bueno, aquí lo que me viene a la cabeza es el vallenato que le dedicaron al Partido Popular de Mariano Rajoy.
Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy.
Bueno, son algunos ejemplos, a raíz de la campaña de Monago en Extremadura en 2015, a raíz de Toni Cantó, tenemos de todo. Ejemplos de estrategia política que, como vemos, en ocasiones funcionan y otras veces pues no tiene el éxito que se espera. Pero solo viendo el resultado de las próximas elecciones sabremos si la magia del buen eslogan, una buena canción o un buen efecto electoral ha dado sus frutos, Carolina. Y ya sí. Veremos.
A ver, lo veremos.
Sí, porque estamos a tiempo, ¿no? Están en plena campaña. Ahora
ya no nos
toca,
queda nada, no nos queda nada. Lo vamos a comprobar.
Gracias, Carol.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Bueno, como este fin de semana apunta que el tiempo va a estar bastante revoltoso, una buena opción es meterse en una sala de cine y aprovechar, ¿no? Ir a ver una de las películas que ahora mismo están en cartelera, como ese sábado. Ayer hubo estrenos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Y el primero de ellos, su nombre un tanto extraño, Shazam.
Te nombro defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam. ¡Dilo!
Vale, Shazam.
Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe.
Bueno, soy un superhéroe, ¿no?
Soy un superhéroe de 15 años, porque es un chavalín. Es uno de los más veteranos de DC, que ya sabes que DC Comics es la antagonista, digamos, de Marvel. Sí. De hecho, tuvieron un follón con este personaje creado en el 39, porque inicialmente lo llamaron Capitán Marvel, y que aquí se llamó Capitán Maravillas. Y Marvel le puso un pleito y claro, tuvieron que cambiarle el nombre.
Que Capitán poco... Maravillas como que no queda muy...
Bueno, queda un poco vintage, digamos, sí, ¿no?
Un poquito raro.
Es la continuación de una cosa que está haciendo DC, que es imitar a Marvel. A Marvel le ha ido muy bien la combinación de acción con humor, y ya lo ha mostrado que DC Comics también, después de ponerse muy serio con el Caballero Oscuro y compañía, pues ha hecho Wonder Woman, Aquaman, bueno, y ahora
Caballero
este
Oscuro son palabras mayores.
Por eso te digo, o sea que, pero que era muy seria y muy dramática. Entonces ahora ya han dicho, bueno, nos va a dar más dinero meterle un poco de humor, y no es como Deadpool, o sea, es gamberra, pero no tanto como Deadpool. Más infantil, más y entonces buen ritmo, divertida, un director más o menos apañado, aunque lo más que ha hecho ha sido Anabel. Se ha puesto en plan tono ochentero los Goonies, hay un homenaje explícito a los Goonies, un malo bueno, digo, buen actor, que es Mark Strong,
vale.
Y ya con eso, y Zachary Levi, que yo no le conocía, es un actor televisivo haciendo el ganso todo el rato. De vez en cuando se le escapan cosas en el guión bastante divertidas, como que la madre del protagonista, que es una madre acogida, tiene 6 o 7 niños y niñas de todo tipo de colores, en la furgoneta lleva, soy madre de acogida, ¿cuál es tu superpoder? La pillaba detrás. O sea, son detalles de estos que dices, vale, es interesante el planteamiento de la película. Bueno, se deja ver para toda la familia, estupenda, vamos.
Bueno, una buena opción para pasar el rato.
Sin duda.
La sombra del pasado.
No me cae bien ese chico.
Estoy embarazada.
Esos no son los genes que quiero para nuestros nietos. Hay que impedirlo.
Un médico tendría que curar. Tendría que curar.
Bueno, esta es una película mayor, ¿eh? Fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Es de Florian Henkel von Donnersmarck. Y este es el nombre corto, porque tiene 4 o 5 nombres. Él es un noble metido a director de cine que ya a todos nos llamó mucho la atención, La vida de los otros. ¿Te acuerdas de aquella película que era una enmienda a la totalidad del régimen de la República Democrática Alemana?
Sí.
Aquí es todavía más ambiciosa. De hecho, dura 188 minutos. Es decir, 3 horas, 8 minutos. Todo la historia de un artista desde niño que sufre en primer lugar a los nazis, luego a los comunistas y sobre todo a su suegro que surfea del nazismo al comunismo, que es un médico especializado en eugenesia y en contracepción. Es muy inquietante la película, dura, no es para todos los estómagos ni para todos los públicos. El tratamiento de la violencia y el sexo es duro, pero es interesantísima, está rodada maravilla. Tiene un estilazo este director alemán muy bueno y es muy interesante porque te das cuenta cómo ideologías aparentemente tan distantes como el nazismo o el comunismo pues tienen muchos puntos en común, incluso con alguna ideología actual, que también la eugenesia, la contracepción y tal, pues está entre sus ideales, ¿no? Es muy muy interesante la película, también por lo que hace referencia a la creación artística, a la inspiración y a la vocación artística. Es una película mayor, desde luego.
Buscamos otra, la canción de mi padre.
Papá, ¿puedo hacer?
No, no puedes, porque perseguiste un sueño estúpido.
¿De qué estás huyendo?
De mi padre.
Escribe sobre eso. Tienes que convertir tu dolor en fuente de inspiración.
De nuevo, la inspiración artística también. Aquí no es el suegro, es el padre. Es la historia real de Bar Millar, un cantante de un grupo americano de música cristiana, en concreto de blues, que hizo esta canción titulada I Can Only Imagine. Esta es la versión de la película, que es el blues cristiano más vendido de la historia. Una millonada, es famosísima en Estados Unidos, donde la película tuvo mucho éxito, porque la han cogido dos hermanos que ruedan muy bien, Andrew y John Erwin, y se han cogido de padre a Dennis Quaid, que está sensacional. El protagonista, John Michael Finley, aparte de cantar muy bien, lo hace muy bien. Es una película de estas indie emocional, con una banda sonora plagada de canciones estupendas, y que es muy, muy, muy interesante por todo el tema de la influencia de un padre abusón, violento, que a la vez sufre mucho el mismo.
El chaval que encuentra la válvula de escape a través de la música.
Esto es, a través de la música y de la religión, a través de una iglesia cristiana que le ayuda a salir adelante y afrontar un tema tan difícil y tan apasionante como es el perdón. Muy buena peli, la canción de mi padre, está muy bien.
Bueno, un pueblo y su rey.
París tiene hambre.
Los poderosos escucharán nuestra voz.
El rey debe ser juzgado como enemigo.
¡El rey ha huido!
Luis debe morir.
Bueno, este es un director que ha hecho bastantes películas sobre el poder, en concreto el ejercicio del poder, Versalles, y que ahora afronta en Un pueblo y su rey una visión nueva de la Revolución Francesa desde el punto de vista del pueblo. Yo creo que sigue un poco las pautas de Jean Renoir en La Marsellesa, uh-huh, y sigue sin tener la Revolución Francesa su acorazado Potemkin, porque no hay ninguna película que la salve del todo. Aquí se centra en los años más luminosos, hasta el año 92. No entran los años del terror, de después, a pesar de la música que estamos escuchando, que es de la banda sonora de la película.
Está es la bien, previa a la guillotina.
Es la previa a la guillotina y a Danton Robespierre dando dentelladas.
Sí,
aquí acaba.
Los tribunales
digo,
de salud
aquí
pública.
El tema es el descabezamiento del rey Luis XVI, que es presentado con cierta humanidad, y el tratamiento de la religión es novedoso, aunque luego en los años del terror se decantó una persecución religiosa anticatólica de las más fuertes de la historia. Bueno, es interesante para el que le guste la historia, un poquito pesadita, bien hecha, con muy buen reparto, y más planos generales que, digo, más planos medios y primeros planos que planos generales, lo cual te dice que ya digamos, el presupuesto no es muy alto, ¿no?
Claro, eso es un buen detalle.
Claro.
Mentes brillantes.
Tenéis 15 días para darlo todo y para repasarlo todo.
Tenemos que ser máquinas de responder preguntas.
Quiero ser médico.
Me preocupas.
Yo solo no puedo, pero contigo es posible.
Ya no, vas muy retrasado.
Bueno, este es Thomas Lilty, que es un director y guionista francés que fue médico antes que cineasta y ha hecho Hipócrates, Un doctor en la campiña, y ahora Mentes brillantes, que es sobre dos chavales que están intentando entrar en medicina en la Sorbona, que es muy difícil, es el curso preparatorio. Entonces se ayudan mutuamente, se envidian mutuamente, la competencia estudiantil, la vocación profesional. De nuevo, hay muchas películas francesas sobre el tema educativo y les honra. Está bien, está bastante bien, al que le guste esos ámbitos. Son muy buenos los actores, él lo hace bien, sabe de lo que está hablando el director y se nota, con lo cual, otra buena propuesta esta semana.
Identidad borrada es la siguiente.
No se pueden hacer homosexual, eso es mentira.
Diles lo que quieren oír, a no ser que creas que puedes cambiar.
No quiero seguir fingiendo.
Me he preguntado a mí mismo y a Dios si estoy dispuesto a perderte.
Bueno, esta es una película polémica de Joel Edgerton, con un reparto sensacional, porque está Lucas Hedges, que es un gran actor juvenil, Nicole Kidman, Russell Crowe. Es la historia real de Jared Emmons, un tipo que, siendo ya con 17 años, su padre, que es un pastor de una iglesia evangélica, le mete en unas terapias de estas de reeducación porque él es homosexual y tal. Entonces, claro, el tema sería interesante si estuviese ponderado. Es ponderado aparentemente, pero luego no hay verdadero diálogo. O sea, hay una exposición de los dogmas de la ideología de género, ningún diálogo con los demás, y acaba siendo una película muy de blancos y negros, con pocos grises entre medias. Sí, es una lástima, porque creo que es un tema de total actualidad, pero que hay que hacerlo bien. No podemos dejarnos llevar por las ideologías. Hoy que ha habido una película sobre dos ideologías, como es el nazismo y el comunismo, creo que se ve también, cuando se deja uno llevar por la ideología, en el arte además se pierde humanidad y se pierde cercanía con los personajes, porque te das cuenta que están habiendo arquetipos ahí, ¿no? No hay, o sea, en ese sentido, por ejemplo, es mucho más honesta la película de Almodóvar que esta, en mi opinión, ¿no?
Vamos a pasar por encima de la película de Asher.
Sí, Asher es para los que les gusten los tiros. Aquí es Ron Perlman haciendo de veterano asesino que se enamora de Frank Jansen. No da para más. O sea, esto es solo para adictos a las películas que podría interpretar.
El presupuesto se invirtió en balas, ¿no?
Sí, en balas.
En balas.
Y de las propuestas de documental más interesantes, hay muchas de música, Nanruk, Taiko Film, sobre tambores japoneses, Andrea Motti, La Trompeta Silenciosa. Hay una muy interesante que es Semana Santa.
Vamos con Semana Santa.
Las Amarguras, que es de Manuel Font de Anta, con versión de Antón García Abril con la Filarmónica de Londres. Esta es una recuperación estupenda que han hecho con una remasterización en 4K y nueva mezcla de sonido 7.1 de una película de 1992 de Manuel Gutiérrez Aragón de 41 minutos que va recreando toda la Semana Santa. La filmó a lo largo de 4 años, desde la mañana a la noche, con los principales pasos.
¿Solamente en Sevilla o en otros?
En Sevilla, solo en Sevilla, y con Antón García Abril haciendo unas versiones de grandes marchas.
Sonido ambiente.
Sonido ambiente, con tambores también, con saeteros como Naranjito de Triana, Pili del Castillo, Angelita Iruela, Perejil y Manuel Mairena. A mí me ha entusiasmado, claro. Me
está,
ha gustado mucho,
que
está muy bien filmado. Seguro, seguro. Y lo que no la van a ver son los que vean Televisión Española, porque me parece que ha decidido no emitirla.
La ha rechazado.
Yo creo que por motivos tan ideológicos. Volvemos a lo de... Es una lástima, porque Manuel Gutiérrez Aragón, el director, recordamos, del Corazón del Bosque, La Noche Más Hermosa, La Mitad del Cielo, es un director magnífico, monta muy bien, tiene un equipo de José Salcedo, está dedicada a la película. José Salcedo es uno de los grandes montadores españoles. Es un producto sensacional, y para preparar la Semana Santa, ideal, claro.
Y solamente el valor visual de la imagen, y ya de la tradición no hablemos, aparte del aspecto religioso, hombre, yo creo que eso supera muchos tipos de
políticas. Claro, a mí me ha sorprendido, pero bueno, estamos en campaña electoral y estas cosas pasan, ¿no?
O sea, bueno, Jero, pues con su música de Semana Santa, que estamos ya en capilla, como se suele decir, justo antes, fíjate. Pues con la música de Semana Santa nos quedamos. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Mira esta foto! Es de cuando estuvimos en México.
Sí, qué recuerdos. Parece que fue ayer.
Casi. Es de antes de ayer. La semana que viene volvemos y nos hacemos otra. ¿Quieres?
Quiero.
Con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés, viaja a México cuando quieras. Hasta 18 vuelos semanales desde Madrid. Y a partir del 16 de junio, nueva ruta desde Barcelona. Además, con sus modernos aviones Boeing 787 Dreamliner, son todo comodidades. Más espacio, pantallas táctiles, comida y bebidas gratis. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés. Cuando quieras, vuelas.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia, y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Esta Semana Santa no vas a sentir las tradiciones. No vas a sorprenderte ni a emocionarte. Esta Semana Santa, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Atención.
cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad, voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en esta jornada que es ya del sábado 6 de abril, en el que a esta hora lo primero que hacemos es constatar este amanecer revoltoso en el tiempo que nos espera durante prácticamente todo el fin de semana. Ha sido acabarse el invierno y llegar el frío, cosas que tiene la vida. Por lo demás, creo que nadie duda del impacto emocional que ha tenido el caso de Ángel y de María José. Él ha ayudado a su pareja en estado terminal a acabar con su vida después de 30 años de una enfermedad degenerativa. Un caso que además se ha visto amplificado por las grabaciones en vídeo de los últimos días juntos de esta pareja. El hombre ha sido detenido y puesto después en libertad y ahora será la justicia quien determine cualquier responsabilidad que pueda haber según la legislación vigente. Lo que es digno de consideración también es cómo el debate de la eutanasia se ha colado en medio de la precampaña electoral a raíz de este mismo caso. La historia de esta pareja, el sufrimiento, el final de una vida, la compasión y el drama que supone, tiene una dimensión social que ha sido absorbida inmediatamente por la actualidad electoral. Sin ir más lejos, el tema se ha encuadrado dentro del ámbito político y, sin ir más lejos, la ministra portavoz Isabel Celaá.
Naturalmente, la regulación incluirá lo que todos pensamos que ha de incluir, la voluntariedad expresada por la persona. Y obviamente se entiende como un derecho a una muerte digna. Con todas las cautelas, esto ha de llevarse cuanto antes a la Cámara y aprobarlo. Y ahí está el compromiso de este Gobierno para impulsarlo.
Lo cierto es que todos los partidos políticos ahora mismo en campaña han hablado sobre este caso. El PSOE también es verdad que ha convertido los viernes del Consejo de Ministros en una máquina de difusión electoral a costa del erario público. Así que este debate de la eutanasia ha entrado en la campaña desde Moncloa. Lo cierto es que nos sorprende. Sirve al PSOE para reconducir el foco social y mediático a un terreno que le es cómodo y lo aleja de otros más comprometidos, como los apoyos que ha recibido de Bildu a sus decretos, como el apoyo que los socialistas han dado a la ley vasca de supuestos abusos policiales o los coqueteos que sigue manteniendo el gobierno con los independentistas de cara a futuros e hipotéticos pactos tras los resultados electorales que puedan salir de las urnas el 28 de abril. Además, todo esto le sirve al PSOE también para seguir limando las posibilidades electorales de Podemos al capitalizar este debate de la eutanasia en el caladero de votos de la izquierda. La apertura de todo este debate tras la noticia del suicidio asistido protagonizado por esta pareja ha llegado cuando se ha cerrado la plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal. La Iglesia no ha variado su postura frente a la eutanasia sin entrar en juicios sobre este caso en concreto. El obispo secretario y portavoz de la conferencia, Luis Argüello, ha defendido aquí en la cadena COPE, la linterna de la Iglesia, el valor de la vida.
Yo creo que la organización social, los gobiernos, nuestras cortes, las comunidades autónomas que tienen competencia en los temas de la salud deben de pensar cómo poder ayudar a esta situación y nunca pensar que la muerte provocada es la solución a estos problemas.
El tema, el asunto, el debate tiene muchas aristas, empezando por abordar un verdadero sistema de cuidados paliativos que actualmente no existe en España, tal y como reclaman, por ejemplo, los diferentes colegios de médicos. Cabe preguntarse si esta mujer en fase terminal, tras décadas de enfermedad, hubiera decidido el mismo final que ha tenido de haber tenido acceso a unos cuidados paliativos suficientes y asistida por profesionales. Y decíamos que el gobierno continúa con la maquinaria electoral alimentada por el erario público. Lo último son 1.313 millones de euros en un plan para parados de larga duración. Y ojalá sirva para algo, ojalá sea algo útil. Pero como cada viernes, ese aroma electoral que desprenden las medidas que anuncian los ministros hace pensar que hay mucho de titular y poco de contenido. Han sido los propios sindicatos los que han hablado de un auténtico brindis al sol. Mejor sería si este tipo de medidas se dieran fuera del periodo electoral y con, desde luego, más consenso y a lo mejor incluso con un gasto mucho más calculado. La Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha advertido de que estos viernes electorales están sumando casi 1.000 millones de euros al déficit del Estado. Ahí lo deja la AIREF, para que luego nadie se lleve sustos. Por cierto, que otra de las medidas aprobadas responde a la renovación energética, es el llamado decreto de autoconsumo eléctrico, que quiere decir, muy en resumen, muy por encima, que los bloques de viviendas o los polígonos industriales podrán generar su propia electricidad, por ejemplo, a través de paneles solares. Además, el Ejecutivo ha acordado prohibir que se pueda cortar el suministro eléctrico a consumidores vulnerables cuando haya olas de frío o de calor. Un Ejecutivo, por cierto, que ha intentado también en las últimas horas desmarcarse de los proetarras de Bildu, marcar distancias con el apoyo de Otegi a los decretos de Pedro Sánchez, y también han querido marcar distancias con Bildu por su ataque, llamando nazis de Nuremberg a los representantes de la policía y de la Guardia Civil. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, criticaba el tono del portavoz del Bildu en el Parlamento Vasco.
Se produjo ese lamentabilísimo incidente por parte de las manifestaciones inaceptables de un parlamentario de Bildu, que todavía Bildu tiene cuestiones pendientes que hacer dentro de la democracia española.
Sí, claro que tiene cuestiones pendientes y claro que es del todo inaceptable, desde luego, pero al final lo que sí es aceptable, parece, es el voto de Bildu para los decretos de Sánchez, para la moción de censura o, si hace falta, en el Parlamento Vasco apoyamos y justificamos una comisión contra la policía y la Guardia Civil formada por afines a Bildu y al PNV. Bueno, y como cada fin de semana vamos a tener la vista puesta en Venezuela, donde se vive una tensa calma y una sensación de incertidumbre que nadie sabe cómo puede derivar. El régimen de Nicolás Maduro está dando pasos para acercar políticamente al presidente encargado, a Juan Guaidó. Le ha inhabilitado y le ha retirado la inmunidad. Guaidó, que no reconoce a ese régimen chavista y por tanto tampoco reconoce estas sanciones, sigue con su política de tomar la calle y en las próximas horas ha convocado una nueva manifestación contra Nicolás Maduro. Lo último es que Maduro está dando, digamos que, manga ancha a los llamados colectivos, que son una especie de hordas de civiles chavistas que se dedican a amedrentar al resto para mantener el control de los barrios. Es sábado, es 6 de abril, en el que contamos más noticias para arrancar esta jornada bien informado. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Según el llamado CIS catalán, Esquerra Republicana ganaría las elecciones generales en Cataluña.
Casi empatado con el Partido Socialista catalán, que sube en intención de voto. Aumenta el apoyo a la independencia, que supera ligeramente el 48%, muy cerca de los máximos históricos registrados en otoño de 2017. También arroja otro dato, el 80% de los catalanes creen que el futuro de la región pasa por un referéndum.
Claro, lo dice el CIS catalán. Theresa May vuelve a pedir otra prórroga.
La primera ministra británica ha pedido oficialmente de la Unión Europea otra prórroga hasta el 30 de junio. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofrece que esa demora sea de 12 meses. El miércoles los líderes comunitarios volverán a hablar del tema.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, por delante lo que nos queda en la
lluvia.
Previsión, lluvia, sí, fin de semana pasado por agua.
Por agua y por nieve, Ángel, un baile de borrascas dejará lluvias en prácticamente todo el país. Verán la nieve en cotas bajas del norte y las temperaturas serán más frescas de lo habitual para esta época del año.
Y con el director del partidazo de COPE en los viernes, Joseba Larrañaga, repasamos lo que puede ser el partido que sentencia la Liga, el de esta noche en el Camp Nou entre Barça y Atlético de Madrid. Ya veremos. Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Estamos ante uno de los desenlaces de Liga más emocionantes de los últimos tiempos. La célebre frase de Luis Aragonés, en la que decía que todo se decide en los últimos 10 partidos, esta temporada cobra más importancia, si cabe, porque a falta de 8 jornadas está absolutamente todo por decidir. Ahora mismo lo más claro y previsible parece el título de Liga para el Barça, que aventaja en 8 puntos al Atlético de Madrid. Y esta noche tenemos partidazo en el Camp Nou, el Barça-Atlético de Madrid a las 9 menos cuarto. Y si gana el Atlético de Madrid y se pone a 5 con el Golaveras a favor cuando restan todavía 21 puntos por jugar, Pocos dan posibilidades a los rojiblancos, pero el hecho de que el Cholo se desatara la semana pasada diciendo que hay mucho en juego todavía y que era tremendamente, extraordinariamente optimista, pues responde en buena parte a la necesidad de mantener la tensión en su equipo y en la afición, y quizá también al instinto. No vaya a ser que haya visto algo que no hemos visto los demás. El partido además tiene el morbo añadido de la presencia de Antoine Griezmann en el Camp Nou, a quien no parece que le espera un recibimiento demasiado agradable después de los filtreos del año pasado con el Barça y con el Atlético de Madrid. Pero es que además del Barça-Atlético de Madrid tenemos el Rayo Valencia y el Valladolid-Sevilla y el Celta-Real Sociedad y el Levante-Huesca y el Betis-Villarreal y el Real Madrid-Eibar. En definitiva, un gran fin de semana de fútbol en nuestra liga. Quedan 8 jornadas, vamos a disfrutarla y lo haremos todo, como siempre, en tiempo de juego.
Vamos también con los sonidos que forman parte de la jornada. El presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el PSOE, sus alianzas con Bildu y la nueva ley vasca de abusos policiales.
No se puede aguantar que para que permanezca una semana más con el Falcon o en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se alíe con los proetarras.
Creo que es inconstitucional que un político decida si hay abuso policial o no. Eso lo tiene que hacer un juez, por suerte.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don Luis Argüello, que ha señalado que la muerte provocada no es la solución para un problema de la sociedad.
Yo no estoy hablando, Dios me libre, de pensar en la cárcel para nadie en este caso, pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas.
Y Nicolás Maduro, que ha descubierto el WhatsApp, nueva ocurrencia para evitar fake news, crear grupos de WhatsApp, o como quiera llamarlo.
La gente anda con sus grupos de WhatsApp. Tienen grupos de WhatsApp del aula de clase. Tienen grupos de WhatsApp de la escuela, del colegio, del liceo. Entonces, los grupos de WhatsApp educativos, Aristóbulo. Grupos de WhatsApp para tener informada a la población de todo.
Las 8 y 10, las 7 y 11 ahora mismo en Canarias. Acaba de cambiar la hora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El hasta ahora vicario general de Bilbao será el nuevo obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral de Bilbao, ordenación episcopal de Joseba Segura como nuevo obispo auxiliar. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La OTAN cumple 70 años. El 4 de abril de 1949, un total de 12 países, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, todos estos firmaron el Tratado de Washington, un documento con el que nacería la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hoy conocemos como la OTAN, con un objetivo principal que quedaba recogido principalmente en ese artículo 5 del tratado.
Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes.
Bueno, muy enrevesado el texto que estamos escuchando. Básicamente es todo para todos, para uno y uno para todos, ¿no? Carmen Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Ese artículo 5 solo se ha invocado una vez y fue tras los atentados del 11 de septiembre.
Aunque eso no ha quitado que la OTAN se haya mantenido activa durante estos 70 años, Ángel. Por ejemplo, se ha unido a la coalición internacional que luchaba contra el yihadismo en Siria e Irak, o durante la guerra de Kosovo, donde bombardeó Yugoslavia. Pero lo cierto es que, como decías, la única vez en la que se ha invocado ese artículo 5 del Tratado de Washington fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, en los que murieron cerca de 3.000 personas.
Bueno, pese a ello, en estos momentos Estados Unidos está planteando su pertenencia a la OTAN, la pervivencia de la organización tal y como la conocemos, y curiosamente esta semana se cumplían los 70 años del momento en el que el presidente estadounidense Harry Truman se mostraba completamente convencido de la necesidad de que existiera una organización como esta.
Sí, al menos de sus palabras durante el discurso de la firma del tratado así se desprendía.
For us, war is not inevitable.
Para nosotros la guerra no es inevitable. No creemos que haya corrientes ciegas en la historia que mueven a los hombres a un lado o al otro. En nuestro tiempo hemos visto a hombres valientes sobrepasar obstáculos que parecían insuperables y fuerzas que parecían invencibles. Hombres con coraje y visión que pueden decidir su propio futuro, elegir esclavitud o libertad, guerra o paz.
Y concretó un poquito más esa predicción que hacía del futuro.
No tengo ninguna duda de lo que van a elegir. El tratado que firmamos hoy es una prueba del camino que van a seguir. Si hay algo cierto hoy, si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de las gentes del mundo por la libertad y la paz.
Bueno, y tenía todo su sentido. Tras la Segunda Guerra Mundial y con unas Naciones Unidas en las que no se llegaba a confiar plenamente de su capacidad de mantener la paz, resultaba normal que Estados Unidos y sus aliados firmaran un tratado como el de Washington.
Tenemos que ponernos, Ángel, en situación. Con la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Europa buscaban, bueno, pues un medio de contención y defensa ante una posible actuación de la URSS, lo que hoy conocemos como Rusia, en un futuro próximo.
Nunca fue necesario que actuara contra la Unión Soviética. Que por cierto tenía su propio tratado, el sí. Pacto de Varsovia, aunque eso no evitó que otros muchos países se fueran adhiriendo al tratado.
Entre ellos Alemania, porque seguramente a algún oyente le habrá sonado raro que en ese listado de países que has nombrado, en esos 12 países, no estuviera Alemania. Bueno, pues es que Alemania tardó 6 años en firmar ese tratado y no se incorporó hasta 1955.
Claro, aparte que sería una parte de la Alemania que no pertenecía al bloque soviético.
Claro, porque todavía no estaba unificada como tal.
Efectivamente, sería la República Federal Alemana. Y hoy en día son 29 los países que han firmado ya ese tratado de la OTAN, entre ellos, evidentemente, España, que se unió el 30 de mayo de 1982.
Aunque desde un principio fue una decisión que provocó un gran debate y una gran división social. Uno de los partidos que se oían ahí gritando OTAN no bases fuera y que fue tan opositora fue precisamente el PSOE, que curiosamente Ángel, cuando llegó al gobierno, tuvo que hacer campaña a favor del sí.
Bueno, es que esas cosas pasan a veces, ¿eh? La política te da sus propios reveses, ¿no? Bueno, en fin, un 31 de enero de 1986 se convocaba referéndum y, como decías, después de esa oposición que había hecho a la decisión del Ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo, la tuvo que rectificar el Partido Socialista y defender la pertenencia de España a la OTAN. La participación, Carmen, en ese referéndum rozó el 60%. Más de 9 millones de personas votaron que sí y cerca de 7 millones votaron por el no. Felipe González, presidente de España en aquel momento, valoró así los resultados obtenidos.
El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar.
Bueno, durante aquella campaña del referéndum sobre la OTAN se generó también un movimiento muy parecido al que después se vivió con ese no a la guerra.
Sí, precisamente una gran parte de los artistas españoles se unieron para promover el no a la OTAN con una plataforma cívica de la que también formaban parte el Partido Comunista y Comisiones Obreras. Entre esos artistas se encontraban el actor Juan Diego, el escritor Antonio Gala o el cantante Joaquín Sabina, que valoraba así la victoria del sí a la OTAN.
8 millones de votos populares son muchos votos. Creo que es al gobierno a quien debe enseñarle una especie de cura de humildad, saber que no estamos representados en el Parlamento esos votos y, qué sé yo, a ver si se bajan un poco del caballo y se dan cuenta que no se puede hacer política contra la gente.
Bueno, hay cosas que nunca cambian y los discursos, desde luego, han cambiado poco en muchos aspectos, ¿eh? Parece un reflejo de lo que vivimos.
Y cómo sumamos los datos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Él decía 8 millones porque 7 millones de no más un voto, 1 millón de votos en blanco. Entonces, claro, suman 8.
Pero claro, había ganado los 9 millones que votaron que sí. Esto es a grandes trazos lo que ha sido estos 70 años de historia de la OTAN, también aquí en España. Pero ahora se abre un gran interrogante. ¿Hacia dónde va la OTAN? Y para hablar de su futuro nos acompaña esta mañana Alberto Priego, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Alberto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Estados Unidos siempre ha sido la cabeza que ha guiado la OTAN y ahora pues amenaza con mirar de lado, vamos a decir. Empezando por esa petición de que el resto de países aumenten su aportación económica a la OTAN. ¿Cómo sería una OTAN con un peso menor de los Estados Unidos o, en el peor de los casos, sin que ese país formase parte de ella?
Pues no, eso nunca va a ocurrir. Yo creo que, a ver, la OTAN es Estados Unidos, y Estados Unidos es quien a día de hoy protege Europa, Y si Estados Unidos en un momento dado decidiera salir de Europa, abandonar las bases, abandonar la protección, dejar de dar dinero a los europeos para que inviertan o para que nos protejan, pues ese día tendríamos otra Europa menos pacífica, algo muy distinto. Pero vamos, es una cosa que yo creo que es imposible que pase hoy. ¿Por qué? Pues porque somos socios necesarios, necesitamos mutuamente. Los discursos de abandonar la OTAN, de reducir el presupuesto, el compromiso, son discursos que vienen de los años 90 desde Clinton, no han cambiado con los presidentes.
Bueno, sobre la mesa está también que Europa se sepa valer por sí misma, la creación de un euroejército. De hecho, Francia y Alemania ya mandaron hace tiempo una carta a los gobiernos de la Unión Europea para fomentar esa independencia militar con respecto a los Estados Unidos. Ese euroejército a medio plazo, ya no estamos hablando de corto plazo, sino a medio plazo, ¿lo ve posible esa independencia geoestratégica militar de los Estados Unidos?
Bueno, no es independencia, es autonomía, que es distinto. Desde que Europa decide tener su propio brazo armado o su propia proyección exterior en materia de defensa, siempre lo que ha habido es un intento de compatibilizar lo que representa la OTAN y lo que representa la Unión Europea. De hecho, las capacidades que se desarrollan dentro de la Unión Europea tienen unas características particulares que son compatibles con las de la OTAN. Desarrollan misiones distintas. Misiones de la OTAN, quizás de gestión de la crisis, y la Unión Europea pues desarrolla unas misiones que son preparatorias de la paz, más de policía, más civil. Uh-huh. No hay problema, no hay ninguna incompatibilidad entre ellos.
Y profesor, nos quedaría hablar de Rusia, uno de los motivos precisamente que llevaron a esa creación en su día de la OTAN y que a día de hoy, y así quedó patente en el acto de aniversario, se sigue considerando una de sus principales amenazas, especialmente ahora que el tratado de misiles nucleares de medio alcance parece roto. En el siglo XXI, ¿qué amenazas reales representa Moscú para la OTAN y sus aliados?
Pues Rusia es la amenaza número uno de Europa y de buena parte del mundo, porque no solamente se ha salido del tratado que mencionaba, también se ha salido del tratado FACE, que son fuerzas convencionales en Europa, ha violado el espacio aéreo de prácticamente todos los estados que componen la OTAN, incluyendo Estados Unidos, han invadido Ucrania y Georgia, que iban a ser miembros de la OTAN. Hoy Rusia es la amenaza, lo que pasa es que los que vivimos mucho más alejados la percibimos pues menos amenaza, pero si nos vamos al Báltico, a Polonia, a los estados que son limítrofes con Rusia, y vemos que ellos tienen un miedo real a ser invadidos. Y si no han sido invadidos, pues la única explicación que encontramos es que tienen el paraguas soltar encima.
Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, don Alberto. Buen día.
A vosotros, adiós.
Bueno, Carmen.
Ángel, le deseamos un feliz cumpleaños a la OTAN.
Sí, hombre, le deseamos un feliz cumpleaños a la OTAN porque es un elemento principal de nuestra defensa, desde luego. Y ahí nos jugamos mucho todos, aunque a veces no nos demos cuenta o no lo reconozcamos, es un elemento principal, ¿eh? Para muchas cosas. Gracias, Carmen. Sale Carmen por la puerta del estudio y tenemos aquí a Samuel del Río, que acaba de entrar con las portadas. Samuel.
Unos entran y otros van saliendo. Mira, ¿sí? Empezamos por ABC, si quieres. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que intervino en el foro ABC, y destacan que Rivera garantiza que jamás hará presidente a Sánchez. Utilizó el sello de la Moncloa para mentir sobre su tesis. Otro destacado es: la ley vasca de abusos policiales es su última infamia. Esas son las declaraciones.
Los titulares que deja así Albert Rivera en ese foro ABC.
Y si quieres, entramos en el editorial de ABC.
Sí, porque creo que habla sobre los socios de Sánchez y se refiere específicamente a Bildu, ¿no? En este caso.
Sí, que pasan a cobrar, que al PNV ya ni siquiera le valen el nuevo aluvión de transferencias prometidas por Sánchez. Ahora le pide revisar el modelo de Estado, mientras Podemos le exige, por otro lado, un referéndum separatista. Explica ABC que desde 2003 el plan de PSOE ha sido derogar el pacto del 78, pasar una etapa constituyente contra la derecha y alentar la memoria revanchista de la izquierda. Bueno, y que el votante socialista, concluye ABC en su editorial, ya sabe qué votará exactamente en las elecciones generales: la coalición del PSOE con todos aquellos que quieren arruinar la democracia constitucional española.
Un duro editorial de ABC de nuevo contra la política de alianzas internas de Pedro Sánchez. ¿En el diario El Mundo por dónde van?
Pues abren con unas declaraciones de Teresa Jiménez Becerril, es candidata del PP por Sevilla, también víctima del terrorismo, porque asesinó
a su hermano,
concejal,
y a su cuñada.
y dice que un político francés nunca pactaría con los terroristas de Bataclan, que Otegi está envalentonado porque Sánchez le da alas. Y tenemos que hablar, Ángel, del CIS catalán, y es que El Mundo explica que Esquerra engulla al partido de Puigdemont con un PSC al alza, y Z está al alza según esta encuesta del CIS, y puede traer sorpresas el resultado de las generales.
Del CIS, no del CIS nacional,
el
sino
catalán.
Del organismo en Cataluña que hace este tipo de sondeos.
No sé si hay también cocina en esa comunidad autónoma.
Pues yo creo que bastante, ¿no? A gusto del consumidor.
Y vamos con la razón. Sánchez y Bildu han votado juntos más del 60% de las leyes. Es muy interesante este titular de La Razón. Y explican también que Moncloa intenta desmarcarse del partido de Otegi horas después de su alianza para los decretazos y la ley de los abusos policiales del Parlamento Vasco. En su programa, Iglesias, por otra parte, quiere referendos para echar al gobierno con el 15% del censo, y habla también de esos viernes sociales, La Razón en su portada, las declaraciones de Celá después del Consejo de Ministros, y los viernes sociales, dice La Razón, disparan el déficit, se desviará 10.000 millones de euros después de esos decretazos.
De La Razón al diario El País que encontramos en su portada.
Pues la foto es para el bulo de la caravana griega, Ángel. Una
Cuéntame.
Noticia falsa que está circulando por WhatsApp, por medios no muy fiables en Grecia y en redes sociales, efectivamente, que ha provocado que 800 refugiados de Atenas se acerquen a Salónica y a la frontera con Macedonia del Norte para cruzar. Pero es mentira, es un bulo. No hay una caravana de migrantes en Grecia y estos refugiados han tenido que ser desalojados por la policía.
Claro.
El peligro de las fake news y de las mentiras, que encima si las propagamos, pues somos también cómplices.
Efectivamente, y el gobierno rechaza alianzas con los independentistas, esto es lo que lleva La Vanguardia.
Así viene La Vanguardia, que dice también que los socialistas elevan el tono contra Esquerra y Junts per Cat y dan un por imposible el referéndum. Después de las palabras de Iceta, ahora dicen lo contrario. El Ejecutivo arremete contra Bildu también tras aprobar sus decretos sociales.
Gracias, Samuel, por este rápido resumen de prensa. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, con Agropopular, con César Lumbreras. Muchas gracias.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.